Búscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto. Twitter, Facebook, Spotify, Resumen del Sur.
Once de la mañana, 40 minutos. Esta semana hubo mucha discusión en torno a el índice de desempleo, el aumento de desempleo en la República Argentina, pero nosotros, como somos un programa de política internacional, tratamos siempre de poner en perspectiva regional o mundial todo lo que pasa, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia y eso, lamentablemente, no es algo que pasa solamente en la República Argentina. Lamentablemente o afortunadamente, depende cómo lo mires, pero la realidad es que Lucía Stunden nos va a dar un pantallazo respecto de cómo ha reaccionado el empleo en este tiempo en otros países latinoamericanos. Lu.
Sí, lo primero es contarles que el jueves salió un informe conjunto entre la CEPAL, la OCDE y la Comisión Europea sobre las perspectivas económicas en América Latina 2020. Se los recomiendo, está muy bueno. Bien. Y ahí lo primero que dicen es: las consecuencias socioeconómicas de la pandemia no tienen precedentes en la región latinoamericana. La realidad es que las consecuencias de una pandemia como el COVID no tienen precedentes en ningún lugar del mundo y en ningún punto de la historia del mundo. Más allá de eso, la realidad es que el PBI a nivel regional ya se sabe que se va a contraer aproximadamente un 9% al final de este año, es decir, en diciembre del 2020, y que la pobreza va a aumentar a niveles regionales latinoamericanos 4.4 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Y eso es mucho. Estamos hablando de 45 millones de personas que pueden haber caído o caerán para el fin de este año en situación de pobreza.
Tremendo.
Uno ve los números y dice, bueno, es difícil de pensarlo, pero piensen lo que es 45 millones de personas como nuevos pobres. Es como que te duele en el alma escucharlo.
Sí, toda la población argentina, por ejemplo.
Exactamente. Si hacen ese tipo de comparaciones, son la clave para entender los números de los que estamos hablando. Una recesión es un decrecimiento a nivel económico de por lo menos dos trimestres seguidos dentro de una economía, y un poco esto es lo que se está viendo en cada vez más cantidad de países a nivel latinoamericano. Uno de los casos puntuales fue el de Perú, que salió hace muy poquito la noticia, que finalmente entraron en una economía recesiva y se desplomaron aproximadamente un 17% de caída del PBI y el desempleo aumentó un 8.8%. Si esto estamos hablando solamente de la parte económica y de los números, piensen todas las consecuencias sociales, políticas y en todo tipo de aspecto que tiene el resto de los países, ¿no?
Sí, totalmente.
Hacia adentro y por supuesto que hacia afuera también.
Ahí se la perdimos a Lu, vamos a ver si podemos recuperarla. Ahí está Lu.
Ahí, ¿estamos?
Sí, dale, sí.
Les decía que una de las cosas importantes a tener en cuenta es que no solamente hay que mirar cuál es la cifra del momento, también hay que mirar, entre otras cuestiones, cómo estaba antes el país, un año antes de la sociedad.
Sí.
¿Volvimos?
Sí, es como que de ratito se te va, pero volvemos, dale, sigamos.
Bien, entonces lo que les decía básicamente es que no alcanza con decir cómo estamos hoy, sino que hay que mirar cómo estábamos en distintos aspectos un poco antes. Por ejemplo, en lo que respecta a Perú, que era lo que le estaba comentando recién, la caída con respecto al año anterior es enorme. Y la del segundo trimestre se espera más o menos que sea un 32%. Esto significa que unos 994.300 personas hoy se encuentran en búsqueda activa del país, dentro del país entre abril, mayo y junio, y que eran personas que o tenían empleo o estaban buscando mejores condiciones. Entre esas cuestiones, algo súper llamativo que encontré dentro de los distintos países que se repite es algo que venimos hablando muchas veces en Resumen del Sur, es hay sectores de la población que están más dañados que otros. Por ejemplo, en general, las mujeres tienen más problemas de empleo, pero en este caso, con la situación del COVID, la diferencia entre hombres y mujeres es abismal, y en cada país se notan las diferencias y siempre, en todos los casos, es el género femenino el que tiene más problemas para conseguir empleos. Además, También se hizo un análisis a nivel regional por grupo etario y se vio que entre los 18 y los 24 años de edad son los es como el sector etario más complicado para conseguir y mantener un empleo y fue el más afectado. En algunos casos, como en Paraguay, se sabe que el 90% de los despidos provienen del sector informal y que la franja de este sector informal y de los despidos es impresionante cuando uno mira el sector etario entre los 18 y los 24 años. Uh-huh. Se estima que más o menos un 85% de los jóvenes se quedaron sin empleo y que más o menos el 71% de los trabajadores independientes registraron una disminución en sus ingresos. Esto si consideramos lo que significa el porcentaje de informalidad a nivel regional, también es un impacto que hay que tener en cuenta.
Sí, Lu, ahí para agregar un elemento, ¿no? El grado de informalidad laboral hizo que los países tengan más dificultades para poder lograr un cumplimiento de la cuarentena, digamos. Si pensamos en Perú, que tiene alrededor de 70% de informalidad laboral y que está también muy concentrado en las grandes capitales o en Lima, digamos, se hizo muy difícil. Perú arrancó la cuarentena más o menos al mismo tiempo que nosotros y la cantidad de casos fueron mucho más grandes. Inclusive los datos de desempleo son mucho mucho peor que los nuestros. Y eso habla de las dificultades para cumplir la cuarentena y el grado de informalidad tremendo que tiene el país, ¿no?
Es que sin dudas diste en el punto más importante dentro de esto y es si uno no tiene empleo y no puede salir a trabajar porque las condiciones sociales y las condiciones de salubridad del país tienen estas cuestiones como la cuarentena que tenemos en todos los países con distintos grados de flexibilidad, ¿cómo haces para sobrevivir? Es una realidad. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede seguir extendiendo una cuarentena eternamente considerando fundamentalmente este punto tan importante que es el trabajo informal a nivel latinoamericano? No es que no exista trabajo informal en los primeros países, eso hay que tenerlo en cuenta. Los primeros países del mundo, los más desarrollados, también tienen porcentajes importantes de informalidad laboral, pero son incomparables con respecto a los que tenemos en Latinoamérica.
Exacto. Con respecto, estaba acá viendo datos de la BBC y con respecto a la región y la cuarentena, y los aislamientos más estrictos son precisamente los de Perú, en primer lugar, Argentina y Honduras. Y también uno piensa, uno diría, bueno, Latinoamérica sí, es la región donde más pegó en lo económico el tema de la pandemia. Pero no es la región más pobre del mundo, más precarizada, porque también pensemos en el sudeste asiático, India. Pero también agreguémosle eso a que el virus a qué también ha pegado más. Es decir, se ha dado un combo que nos vino muy mal a toda la región.
Sí, tal vez un poco apuntando con eso y haciendo meras conjeciones de estadista, digamos, tal vez el impacto mayor no sea en las regiones más pobres, sino en las regiones con mayor desigualdad. América Latina es una de las regiones con, si uno mira, no es que seamos más pobres que otros continentes o que otras regiones, sino lo que tenemos es mucha diferencia entre lo que se conoce como también el índice de Gini, los sectores más pudientes y los sectores menos pudientes, el escalón que hay entre el último y el primero es muy grande con respecto al resto de los continentes del mundo. Entonces, tal vez este efecto del desempleo es una mera consecuencia de esto. Son cuestiones que vamos a ir analizando con el tiempo y por supuesto que para eso siempre hay que leer sobre el pasado y es muy difícil hacer ese tipo de hipótesis sobre el presente. Pero bueno, lo importante de todo esto es analizar cada caso puntual. Hay algunos casos que fueron más llamativos que otros. Tengo para contarles, por ejemplo, el caso de Chile. En Chile vimos que la cuestión sanitaria tuvo un momento de descontrol importante. Ahora está un poco más controlado, pero los resultados a nivel económico también son muy graves. A nivel económico, el Banco Central estima que el PBI lleva una caída del 7,5% y que el desempleo rompió el récord de 13,1%, que representa 5.6 puntos porcentuales respecto del año pasado. Es decir, es una región que estamos acostumbrados a ver índices de dos cifras de desempleo, pero en todos los casos hay por lo menos un aumento de 5 puntos, que en algunos casos representa hasta el 50% de aumento. El número total de desempleos, de desocupados, ascendió a 1 millón de personas y hoy llega a 8,1 millones de trabajadores con la destrucción de 1.8 puestos de trabajo en un solo año. Claro. Es muchísimo. Sí. Después, otro dato que sí me parece como positivo resaltar es el caso de Uruguay. Nosotros siempre hablamos bien de Uruguay, porque la verdad que las cifras y la estabilidad económica que tienen es notable. A pesar de eso, Uruguay el mes pasado registró su mayor nivel de desocupación en los últimos 14 años. Uh-huh. Y en ese momento había llegado al 10,7%. Este mes bajó 0,1 puntos. Estamos en 10,6% de desempleo. Y se espera que de a poquito se vayan acomodando los números hacia un valor más tradicional y más estable. Sin embargo, algo que caracterizó siempre al empleo en Uruguay es que tienen cerca de un 22% de informalidad. Es decir, tienen bajos niveles de desocupación, pero altos niveles comparativos. Si uno compara porcentualmente, tiene altos niveles de empleo informal. Y esto afecta también porque es difícil manejar la cuestión de la informalidad, los planes de trabajo y cuáles son los distintas políticas económico-sociales que se pueden abogar desde un Estado para cuidar a su población.
Sí. Vos sabés, Lu, que tengo acá los datos de Colombia, y que es quizás comparable con la Argentina por la cantidad de habitantes, y tiene un 21,4% de desocupación, altísimo. Y un tema del que vos hablabas, si separamos entre hombres y mujeres, tenemos 25,4 en mujeres y 18,6 en hombres. Mucha diferencia.
Sí, se estima que las diferencias entre hombres y mujeres supera el 60%. Y eso es mucho, y más considerando que muchas veces las mujeres son cabeza de familia. Entonces, si uno lo piensa a nivel familiar, planificación familiar también es más duro, digamos. Y eso es lo que muchas veces lleva después a hacer los famosos índices que vemos de cuántos niños ya nacen pobres. A nivel estadístico. Uh-huh. Las cifras son todas duras de leer. En Brasil tenemos también un desempleo aproximado de un 13,3%, que parece poco al lado de otras regiones, pero de vuelta vamos a la cuestión de la informalidad y estamos cerca del 40%.
Sí, entre las personas que se quedaron sin trabajo, no, entre las personas que están buscando trabajo y no encuentran, y las que ya no están buscando trabajo en Brasil, hay un universo de 40 millones de personas que están sin ocupadas, sin trabajo remunerado, básicamente. Es un dato bastante importante y además es un pico de desempleo que hace rato no tenía Brasil.
Sí, totalmente. Uno va mirando los números y cada vez te vas como dando cuenta de la magnitud que tienen. Por supuesto que es muy difícil de comparar. Si uno mira números absolutos, es muy difícil de comparar un país con otro, porque capaz que el número que estás diciendo es la población completa de un país. Claro. Entonces, hay veces que es difícil pensar en qué conviene más, y comparar porcentualmente o comparar realmente y darse una idea de lo que significa esa cantidad de personas con problemas de empleo y con problemas que después de esto se traduce, por supuesto, en otros tipos de conflictos, desde lo social, lo nutricional, lo sanitario y sin dudas que impactan lo político. Tengo algunos datos de cómo se espera que termine el 2020 en cada uno de estos países.
Dale.
Les cuento. Para Bolivia se espera que la tasa de desempleo llegue al 8%, que en Chile se estabilice, empiece a bajar y termine en un 9,7%. En Colombia, un poco lo que decía recién Mauri, la expectativa es que baje al 12,2%. En Ecuador, que hoy tenemos cifras, pero son un poco difíciles de medir, se espera que llegue al 6,4%. En Paraguay, que un poco les contaba que está muy alta la tasa de desocupación y más que nada el empleo informal, que es altísimo, se espera que termine en un 7%. En Perú, que dimos el caso recién, esperamos un 7,1%. En Uruguay, algo que es llamativo es que no se espera que baje del 10%, es decir, Uruguay viene diciendo que para fin del 2020 va a mantener dos dígitos dentro de la escala de desempleo. Brasil se estima cerca del 15%, México el 5,3% y Argentina se espera un 13,5%. Les diría que estamos segundos encabezando la lista de ahí del top 10. Uh-huh.
Bien, bueno, entonces, hablamos de, además de Argentina, hablamos de Colombia, de Chile, de Perú, de Brasil, de Uruguay y Paraguay, ¿no? ¿Esos fueron los países?
Sí, tengo Bolivia también, pero la verdad que es muy parecido al panorama, no sé si vale la pena decirlo por separado. Es una mezcla entre el aspecto de Perú y un poco el de Paraguay. Tenemos un desempleo del 11,8%, que son cifras de julio, y acá es una de las... Lo que tiene de cualidad en Bolivia es la diferencia tan importante que hay entre hombres y mujeres, que se estima que es los hombres afectados apenas llegarían al 40% y que las mujeres afectadas por el desempleo superan el 60%.
Bien, bueno, ahí está. Siempre es importante mirar todo lo que nos pasa con una perspectiva regional. Y en un contexto como este, en un contexto de crisis internacional, de crisis global, digo, con esto no hay que dejar de enojarse, con esto no hay que dejar de impactarse por lo que nos pasa a nosotros en Argentina, ni tampoco tiene que ser un elemento de justificación, simplemente tener un poco más de perspectiva respecto de cómo está atravesando toda esta situación del coronavirus en todos los países de la región. Me parece que da una mirada más completa y menos sesgada, ¿no?, de todo lo que está pasando. Bien, Lu, impecable, como siempre.
Bueno, un gusto.
Ahí está. Entonces, el desempleo en América Latina, una de las consecuencias directas de esta pandemia.